Muy buenas amigos todos. Esperamos la palabra del Señor que nos dé la confianza, el amor de Dios, que nos vaya dando esa gracia que es la verdadera justicia de Dios, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos que estamos considerando. Y veíamos el capítulo tercero en el cual va exponiendo San Pablo, la carta va dirigida a los Romanos, que de suyo son paganos, pero muchos venidos de los judíos. Entonces va exponiendo cómo los judíos, que de hecho son orgullosos en el sentido religioso, porque creen que tienen la exclusividad de Dios. Ese es el gran pecado de los judíos, que habiendo tenido, diríamos, una vocación universalista, de haber hecho que Dios sea el salvador de la humanidad, han hecho de esa salvación algo privativo de ellos, algo solamente para ellos. Entonces les dice San Pablo que Dios atiende sobre todo a aquel que tiene fe, y que, claro, aun la misma fe es una gracia de Dios. Y esta gracia de Dios, esta fe, se les da a los judíos y a los paganos, aquellos que están circuncidados, que era como la señal del comienzo, diríamos, como la impronta del hecho de ser judíos, y aquellos que están sin circuncidar, pero que en su corazón están unidos a Dios. Recordamos aquella frase que decía San Pablo, pues unos cuantos versículos antes, que lo que importa es sobre todo la circuncisión del corazón, el que Dios vea la verdadera fe, fe que se entiende como fe entrega a Cristo Jesús, a ese Jesús que nos ha salvado de nuestros pecados. Y todo esto, diríamos, esa idea tan importante de que Dios ayuda a todos, y ayuda aún antes de la circuncisión, sin mirar a esa señal externa que simbolizaba la entrada en el pueblo de Dios, pues hay una objeción. Entonces, o va a exponerlo con ejemplos. Y en el capítulo cuarto, que comenzamos, pues empieza con una interrogación que ha hecho antes varias interrogaciones, como si hubiera un interlocutor. Es decir, que como está hecho también, en cierto sentido, literariamente bien hecha la carta, pues pone como si hubiera un judío interlocutor, alguien que le está preguntando. Entonces dice, entonces, ¿qué decir que consiguió Abraham, nuestro antepasado carnal? Y claro, hablaban de Abraham porque ellos creían, y luego lo dirá recordando una frasecita del libro primero de los Macabeos, y algo que tenían también en el pueblo de Israel muy creído, que Abraham había sido sobre todo bendecido por Dios por el mérito que tenía de haber obedecido a Dios hasta el completo sacrificio de su hijo, hasta estar dispuesto a ofrecer en sacrificio a Dios a su propio hijo. Y sin embargo nos va diciendo aquí que, como en términos de, casi diríamos, un poco de la práctica o de un comercio, que se le apunta algo en el haber. Es decir, así lo traduce un autor, que prácticamente es, creyó Abraham a Dios y se le apuntó en su haber. Entonces, dice que no fue precisamente por la circuncisión o no circuncisión, porque ya Abraham creyó en Dios y se le apuntó en su haber, lo vuelve a repetir después, lo dirá una vez más, porque creyó antes de estar circuncidado. La circuncisión fue como una señal de haber creído, pero la creencia es lo que le da, esa fe entera a Dios es lo que le da toda la importancia, y esa promesa que Dios le hace, pues, de ser el padre de los creyentes, y que, como les recuerdo una vez más, esa promesa no era solamente para los judíos, era para toda la humanidad. En el versículo 4 y 5, estamos en el capítulo 4 de la Carta a los Romanos, dice unas frases que, claro, nosotros deberíamos completarlo, porque, claro, todo no se puede decir en breve. Dice que al que ejecuta una tarea le dan el salario como paga, no como merced. Es decir, el que hace una obra, porque tiene que realizarlo, un obrero, pues le dan una paga que se merece. Al que no la ejecuta, sino que se fía del que es, del que hace justo al malvado, se la da por la fe. Es decir, claro, aquí está, diríamos, todo lo de la gracia de Dios en nosotros, pero un poco incompleto, quiero decir, está una parte nada más. Está la parte porque él quiere acentuar que la fe es muy importante. La fe que es, sobre todo, confianza, en cierto sentido, un poco de osadía, obediencia, y que siempre es esperanza en Dios, pues esto es muy importante. Y esto tuvo Abraham. Pero claro, lo bueno de la gracia de Dios, y lo he recalcado algún otro día, es que, amigos, lo que nosotros merecemos en el cielo, el mérito que tienen nuestras obras, ciertamente que es una gracia de Dios, pero es tan bueno Dios que nos da el cielo como mérito nuestro. Por lo tanto, más gracia todavía. Pero aquí insiste, está insistiendo sobre todo en la fe, que es importante. La fe que no es solamente algo vacío, sino que es entrega en ese Cristo, que es, por lo tanto, al mismo tiempo tiene que ser una fe con obras, una fe activa, una fe que está realizando lo que Jesús nos enseñó. Y al hablar de Abraham, pues de hecho, no es que siempre fue judío, él comenzó, por lo tanto, antes de ser convertido, fue un gentil o un pagano, diríamos. Pero claro, un pagano pecador, pero un poco diferente de todo lo que estaba a su alrededor. Porque él, en ese alrededor que tenía de idolatría, él creyó en ese Dios único, verdadero, y que en contra de tanta confusión que había de dioses en su tierra, él busca a ese Dios que siente en su corazón, ese Dios que es persona y en el que se abandona, y que un día se presenta para decirle que va a tener descendencia. Nos dice la Sagrada Escritura en aquel día de Abraham que hacía bastante calor ese día.
Hacía calor aquel día, cuando Abraham estaba sentado delante de su tienda. Hacía calor aquel día, cuando Abraham estaba cerca del encinar de Mambre. Alzando los ojos, miró y tres hombres de pie estaban delante. En cuanto los vio, se inclinó hasta el suelo y dijo: Oh Señor mío, no pases de duelo sin detenerte.
En esa revelación de Dios, en aquellos tres hombres, muchos han visto que si es una revelación a Abraham del Dios uno y trino de la Santísima Trinidad, o el ángel de Dios, los ángeles de Dios que le van a presentar ese mensaje de Dios, que él va a tener una descendencia muy grande.
habéis pasado hoy delante de mí.
El hecho es que Abraham cree en Dios. Y en el versículo 19 y 20, más adelante, dirá: no vaciló su fe, aun considerando su cuerpo decrépito, era un centenario, y el seno decrépito de Sara. No dudó con desconfianza de la promesa de Dios, sino que robustecido por la fe, glorificó a Dios. Y glorificó a Dios, convencido de que podía cumplir lo prometido. Y por eso, dice San Pablo, se le apuntó a su haber.
Os lavaréis los pies.
Toda esa acogida que hace a Dios, externamente simbolizada por esta escena de acoger a aquellos tres hombres, pone así, como si fuese una presencia de la divinidad. Él sintió una presencia de la divinidad, lo que le decían de parte de Dios. Él creyó, y por eso es padre de todos los creyentes. Y por eso dice San Pablo que es padre, se ha constituido padre de todos. Y ya en el versículo 11 ya lo ha dicho, y luego lo dirá en otras ocasiones, que Abraham es padre de los incircuncisos que creyeron y de los circuncisos que van siguiendo las huellas de nuestro padre Abraham. Y aquí, no, solamente de los judíos dice esa frase, nuestro padre Abraham, pero sabemos que nuestro padre Abraham es de aquellos que tienen fe en ese Dios único, y que nosotros los cristianos también llamamos padre Abraham, y ojalá tuviéramos esa fe entera en ese Dios que está a nuestro lado y que nos ha revelado tantas cosas maravillosas, y que después de muchos años y siglos después de Abraham nos reveló sobre todo su amor por medio de Jesucristo. Pero también hasta los musulmanes tienen por padre Abraham. Padre Abraham en esa creencia, en ese Dios único, que otros muchos de la tierra no adoran porque adoran a ídolos, pero sí, como el Papa ha reunido a veces a los cristianos, a judíos y musulmanes que han querido en una oración a ese Dios por medio de Abraham, el padre de nuestra fe. Y como respuesta de Dios a esa fe de Abraham, en el libro del Génesis aparece la promesa de darle numerosos descendientes a los que pertenecerá la tierra que Dios quiere darle. Por eso la fe de Abraham se refiere a esa promesa. Siempre que se habla de la promesa de los descendientes de la tierra, que era un ideal de los israelitas, sobre todo cuando iban por el desierto, pues siempre empalmaban con nuestro padre Abraham. Pero San Pablo va diciendo que ese padre Abraham es padre de todos, de los circuncisos, que significaba los que habían ingresado en el pueblo de los judíos, y de los incircuncisos, es decir, de los paganos, pero que tengan fe, que crean en ese Dios, y que esa fe siempre aquí lo va manifestando como una gracia especial de Dios. Y como todos, paganos y judíos, van a poder ser herederos de esa fe, pues por eso también es por lo que dice, y continúa recordándolo San Pablo ya desde el versículo 13, que a Abraham se le prometió que su linaje heredaría el mundo por el mérito de la fe. Claro, el linaje ya de la fe, los descendientes de Abraham, no ya solo por la carne, sino descendientes precisamente por esa fe. Esa fe que Abraham pues lo va especificando allá aquí en varias cosas. Primero, que cree que Dios puede perdonar al justo, o puede hacer justo a un culpable, puede perdonar a uno que tenga pecados. Y también cree que puede hacer fecundos a dos ancianos ya estériles, como hemos visto, y que también puede hasta dar vida a los muertos, como dio existencia de la nada en el momento de la creación. Así que los términos crear y perdonar es como se van entrelazando. En algunos salmos, pues aparece así: Dios es creador y es perdonador. Es curiosa la palabra perdón. Algunos, dicen, hablan del don, porque lo más grande que puede dar Dios, bueno, lo que nos da son dones, y más grande es el perdón. Está un don extraordinario, que es perdonar, que solamente lo puede hacer Dios. Y si nosotros perdonamos, somos, en cuanto que somos hijos y herederos de la gracia de Dios. Y San Pablo nos dice, en el versículo 18, que Abraham esperó fiándose contra toda esperanza. Porque es que la fe de Abraham, a veces no nos damos cuenta lo grandiosa que fue, sobre todo cuando Dios le pidió el sacrificio de su hijo, porque Dios le había dicho que sus descendientes iban a heredar la tierra, iban a ser grandes como las arenas de la playa. Entonces le da un hijo, ya después de, en la ancianidad, después de años de haberlo pedido y de haberse aparecido Dios en aquel momento que vimos antes, y Dios le da a su hijo Isaac. Pasan unos años, está íntimamente unido a ese hijo Isaac, y Dios le pide que le ofrezca ese su hijo. Claro, aquellos que entienden de, digamos, de espiritualidad, sabemos que nada más nos puede unir a Dios. Para unirnos a Dios tenemos que despegarnos de las cosas materiales, hasta del mismo amor de la familia, si pudiera ser. Claro, amando a la familia con todo el amor, pero sobre todo por encima a Dios. Y quizá, pues aquel muchacho le había cerrado un poco el corazón a esa confianza en Dios, y Dios le pide el sacrificio de su hijo, y Abraham cree contra toda esperanza, porque si sacrifica a su hijo, ¿cómo puede seguir esperando que van a ser muchos sus descendientes y van a llenar el mundo? Pues él sigue creyendo y realiza ese momento del sacrificio con esa palabra que le va diciendo su propio hijo, que está en aquella lengua, aquetá, átame fuerte. Así también nosotros le tenemos que pedir al Señor que en esta fe nos ate fuerte a Él.
Era todavía de noche cuando Abraham, disponía a sacrificar a su hijo. Los dos se miraban fijamente cuando le dijo su hijo Isaac: a qué va,
aquel acto de fe de Abraham fue grandioso, pero Dios quiere que no también nuestra fe se vaya uniendo a aquel acto para que seamos descendientes de esa fe y Dios también pueda apuntarnos en nuestro haber, como lo apuntó en el haber de Él. Y va a terminar este capítulo cuarto, San Pablo, a Romanos, diciendo que nosotros se nos acreditará el triunfo, diríamos, la gracia de Dios, si creemos, pero ahora ya en algo más, sobre todo, en el que resucitó de la muerte a Jesús. Aquí ahora San Pablo nos muestra como una graduación en la fe. Es decir, Abraham es el patriarca de todos los creyentes y de muchos judíos que no solamente buscaban la ley, sino cumplir la ley con la fe de Abraham. Pero ahora, esta justificación por solo la fe, en el sentido de Abraham, pues quedaría pequeña. Abraham no es que le hace cristiano, sino que a nosotros tenemos que progresar. Y ese progreso se da en esa creencia, en esa entrega en Cristo Jesús. Cristo Jesús que murió, y terminará este capítulo cuarto diciendo que se entregó por nuestros pecados y resucitó para hacernos justos. Hay algo importante en esta mentalidad que San Pablo está realizando, todo esto desde partiendo de Abraham, para decirnos que tenemos que creer sobre todo en Jesucristo, que el acontecimiento de Cristo, de su muerte, de su pasión, de su resurrección, no es algo aislado, sino que es como una continuación de esa actuación de salvación de Dios desde el Antiguo Testamento. Y así, aun aquellos que paganos que no conocían el Antiguo Testamento, San Pablo les tiene que hablar del Antiguo Testamento, porque al fin y al cabo es y comienza ya la salvación de Dios desde muy antiguo, y comienza la salvación de Dios especialmente desde Abraham, que es el padre de los creyentes, no solamente de los judíos, sino de los paganos que pueden tener fe, aunque no tengan la ley de Dios que ayudaba, la ley de los mandamientos de una manera externa, evidente, porque interna en el corazón todos lo tienen, y que por lo tanto les puede ayudar a los judíos más. Pero hay paganos que son hijos de Abraham en ese sentido de la fe. Y en esa continuación de la acción salvífica de Dios, pues va a decir que el Dios que ha resucitado a Cristo entre los muertos es el mismo Dios de Israel, el mismo Dios de Abraham, como lo va atestiguando la Sagrada Escritura, y como podemos irlo reconociendo, porque de los profetas vienen luego los hechos de los mesiánicos, los textos mesiánicos, y que todas las profecías se cumplirán en ese Cristo Jesús, que es Dios y que murió y resucitó por nosotros. En Cristo Jesús hemos obtenido la verdadera justicia, la salvación. Y comienza ahora San Pablo el capítulo quinto, el capítulo cinco, en que va a ver las consecuencias, diríamos, en nuestra vida, de esa entrega a Dios, diríamos, de esa justificación que Dios realiza por medio de Jesús. Y esto se realiza en una existencia cristiana de paz, sobre todo. Es decir, que estamos en paz, empieza a decir San Pablo. Ahora que hemos recibido la justicia por la fe, estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué significa que estamos en paz? Pues que ya no somos deudores y que ya Dios no nos debe nada, sino que ahora ya estamos en esa fe que es, podríamos decir, en la paz con Dios. Así pues, aquí para San Pablo, la paz es lo mismo que salvación, podríamos decir, porque hemos recibido la justicia de parte de Dios, que es una realidad como eliminación de todo lo negativo para estar en paz con Dios. Tenemos que quitar primeramente el pecado y luego aceptar lo positivo que podríamos figurarlo por esa fe por medio de Jesús. Cuando aquí San Pablo dice por medio de Jesucristo nuestro Señor, dicen algunos que si esta sería ya una fórmula, como una fórmula litúrgica que se expresaba entonces en las realidades litúrgicas de aquel tiempo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo significa, pues por medio de esta fe, de este camino que nos va dando Cristo crucificado hacia el cielo, hacia el trono de Dios, hacia el juicio final, y mediante el cual, pues Dios tiene el acceso para nosotros. Es decir, se ha abierto como un puente grande, nos encontramos ya en esa posesión de Dios mediante ese puente que nos da Cristo crucificado y resucitado. Y por esto en el versículo 2 dice San Pablo que estamos orgullosos esperando la gloria de Dios, porque se ha abierto este puente, ha habido este acercamiento de esa distancia que parecía infinita de Dios, causada precisamente por el pecado. Nosotros hemos causado esa distancia de Dios. Dios quiere acercarse a nosotros, pero nosotros nos apartamos de Dios. Entonces, Dios se ha acercado infinitamente a nosotros por medio de esa pasión de Jesucristo. Jesucristo se ha convertido, una vez más, decimos, en ese puente de acceso hacia Dios. Por eso es el gran pontífice, el puente, se ha hecho puente, se ha hecho sacerdocio. Sacerdote es el que nos va dando, es el gran intermediario entre Dios y los hombres. Pero eso lo ha hecho a base de morir por nosotros, porque él mismo dijo y habló del grano que tiene que morir para producir, para que un grano de trigo o de arroz o de maíz pueda producir una espiga, una mazorca, tiene que pudrirse para luego resucitar a la vida. Eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros, y eso es el último pensamiento que terminamos en este programa. Si el grano no muere y cae en el surco, no brota la espiga, no nace el fruto.
Si sangre no brota del santo madero donde crucificaron al Nazareno, en vano trabajan los jornaleros.
Pues sí, amigo, lo mismo que Jesús murió por nosotros, y por eso es nuestra salvación y por eso podemos estar orgullosos en esa gloria de Dios, así también nosotros, siguiéndole a Él y ofreciéndonos por los demás, también seremos gloria de Dios.
El grano en el surco, la savia en el tronco, el Cristo en el pueblo y el pueblo unido, y juntos haremos camino.
Pues bien, amigos, todos unidos con Cristo, sí que vamos haciendo también esta glorificación de Dios. Con esto vamos terminando hoy. El próximo día seguiremos aquí con estas ideas tan profundas que nos habla San Pablo en la carta a los Romanos. Hasta el próximo día, por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
El pan y el vino levanto hasta el cielo, por Cristos y pobres, por vivos y muertos, ofrezco mi vida, mi sangre y mi cuerpo.